La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua es uno de los elementos naturales que se encuentran en mayor cantidad en el planeta Tierra. Podemos agregar que el agua es uno de esos elementos que más directamente tienen que ver con la posibilidad del desarrollo de distintas formas de vida.
Es importante tener en cuenta que los organismos de todos los seres vivos están compuestos en una alta proporción por agua, la cual está presente en los músculos, órganos y los diferentes tejidos.
¿Qué tal, amigos? Tenemos ya todo listo, tenemos todo dispuesto. Comenzamos La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez.
Pues sí, abrimos nuestros micrófonos para dar paso un día más a este espacio único en todo el mundo. Fernando Díaz Sarmiento también les da la bienvenida.
La Fuente de la Vida es un espacio de Radio Transmundial y que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.
Un programa que toma su idea original del espacio a través de la Biblia de John Vernon McGee.
Y que para España Virgilio Bagnoni ha traducido y adaptado. La Fuente de la Vida, además de abrir la Biblia y compartirla con todos los oyentes, ofrece buena música.
Pues sí, en cada uno de esos espacios les ofrecemos un tema musical y el de hoy pues suena de una manera muy sugerente. Disfrútenlo.
Esta es una historia verdadera, ocurrida en Suiza, en un restaurante de autoservicio. Una señora de 75 años coge un tazón y le pide al camarero que se lo llene de caldo. A continuación se sienta en una de las mesas del local, pero apenas sentada se da cuenta que se ha olvidado el pan. Entonces se levanta, se dirige a coger un bollo para comerlo con el caldo y vuelve a su lugar. Sorpresa, delante del tazón de caldo se encuentra sin inmutarse a un hombre de color, un negro, que está comiendo tranquilamente. Esto es el colmo, piensa la señora, pero no me dejaré robar. Dicho y hecho, se sienta al lado del negro. Parte el bollo en pedazos, lo mete en el tazón que está delante del negro y coloca la cuchara en el recipiente. El negro complaciente sonríe, toman una cuchara cada uno hasta terminar la sopa, todo ello en silencio. Terminada la sopa, el hombre de color se levanta, se acerca a la barra y vuelve con un plato de espagueti y dos tenedores. Comen los dos del mismo plato en silencio.
En el ambiente empresarial y laboral suele existir una jerarquía en la que los diferentes niveles de mando quedan determinados. Hay cargos que van desde el que lleva la última palabra en las grandes decisiones hasta el que lleva a cabo la más mínima tarea cotidiana.
Así funciona también en otros ámbitos, como pueden ser, por ejemplo, en los deportes, o como queda mucho más claro, en el contexto militar. Ahora bien, si miramos el mundo como un todo, nos podemos preguntar, ¿quién ordena todo esto? La Biblia nos muestra que es Dios, el creador y señor de su creación, y en los capítulos 45 y 46 de Isaías veremos más sobre su actuación soberana en la historia y sobre todos los que están en ella.
Nosotros volveremos con ustedes al finalizar la reflexión, pero antes tomen nota de nuestro número de WhatsApp. Les recordamos que es el 601-2032-65, 601-2032-65. Gracias, por cierto, por sus mensajes y síganlos enviando. Para nosotros son de mucho valor. Recuerden, 601-2032-65. Y a propósito, se ha descargado ya nuestra aplicación multilingüe a través de la Biblia. Con ella podrá escuchar día a día cada episodio de La Fuente de la Vida. También, si quieres saber de más programación, consulte www.radioencuentro.net. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos los capítulos 45 y 46 del libro de Isaías. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro estudio en este libro con el capítulo 45, que continúa con el tema del capítulo anterior. Comienza con el rey Ciro, ya que el capítulo precedente terminó con él. Los temas del capítulo son el llamado de Ciro antes de que éste naciera, la creación del universo y la continuidad de Israel. Resulta desafortunado que el versículo final del capítulo 44 no sea el primer versículo de este capítulo, pero todos entendemos que las divisiones de capítulos y versículos fueron hechas por hombres. Vamos a comenzar entonces repitiendo el versículo 28 del capítulo 44, que nos dice: «Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos». Ciro fue nombrado e identificado casi 200 años antes de haber nacido. Esta profecía poco corriente ha hecho que los críticos construyan como producto de su imaginación un escritor desconocido para esta sección del libro de Isaías. El hecho de que el profeta Isaías pudiera nombrar a un hombre 2 siglos antes que éste apareciera fue como un tónico demasiado fuerte para la fe débil de un no creyente. La pregunta es, ¿por qué fue Ciro señalado de esta manera 2 siglos antes de su nacimiento? Creemos que hubo 3 razones. En primer lugar, fue para identificarle. Cuando Ciro apareciera en la escena, no habría ningún malentendido acerca de quién estaba hablando Isaías. También hay que considerar que Ciro sería el responsable del decreto que causaría el retorno de la nación de Israel a su tierra. Otra razón por la que Isaías citó a Ciro por su nombre por una revelación de Dios fue que su exactitud podría ser demostrada. Si dentro de 200 años Isaías fuera exacto sobre Ciro, también sería exacto en su profecía acerca de aquel que nacería de una virgen, Emmanuel, Dios con nosotros, que llegaría 700 años más tarde. El israelita instruido tendría que haber estado preparado para la venida de Cristo. Observemos que Dios llamó a Ciro mi pastor y dijo que él cumplirá todo lo que yo quiero y que él reedificaría Jerusalén. Recordemos que Dios utilizó a los asirios para conducir el reino del norte a la cautividad. Después utilizó a Babilonia para destruir a Jerusalén y llevar el reino del sur también al cautiverio. Los hombres que Dios usó para llevar a cabo esos eventos eran malvados, y Dios los juzgó por lo que habían hecho. Pero este hombre, Ciro, era diferente. Como hemos visto, Dios lo llamó mi pastor. Dijo que llevaría a cabo todo lo que él quisiera. Creemos que cuando lleguemos al cielo habrá 2 cosas que nos sorprenderán a todos. En primer lugar, personas que estarán allí que nosotros no esperábamos que llegaran allí, y quizás Ciro va a ser uno de ellos. Y en segundo lugar, personas que esperábamos que iban a estar allí que no estarán en el cielo. Y estimado oyente, el único motivo por el cual nosotros estaremos allí es que Cristo es nuestro Salvador. Resulta interesante destacar esta frase que Dios pronunció sobre Ciro: cumplirá todo lo que yo quiero. También puede traducirse cumplirá todos mis deseos. Ahora, tanto Senaquerib como Nabucodonosor cumplieron la voluntad de Dios en conducir al reino del norte, o de Israel, y del sur, o sea, al reino de Judá, al cautiverio. Pero la frase que se refirió a Ciro indicó que éste cumpliría todos los deseos de Dios, lo cual abarcaba mucho más. Leamos ahora el versículo 1 de este capítulo 45 de Isaías, que menciona al llamado de Ciro antes que éste naciera. «Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y despojar de su armadura a los reyes». para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Esta fue una profecía muy destacada. Ciro no apareció en las páginas de la historia sino hasta 200 años después de que Isaías hablara de él. Vino procedente del este, de Persia. Las ruinas de su tumba han sido encontradas en Pasargadae, Irán, y uno no puede leer la inscripción sin reconocer que era un hombre humilde que había confiado en Dios. La mayoría de los gobernantes de esa época eran fanfarrones y la mayoría mentirosos. Les gustaba hacer alarde de lo que supuestamente habían realizado. Había que tomar las cosas que ellos decían con gran escepticismo. Los registros históricos que dejaron magnificaron su grandeza, que no resulta creíble. Pero Ciro fue diferente. No reivindicó grandes logros, no se jactó de sus hazañas y, sin embargo, conquistó al mundo de su tiempo. Observemos también que Dios llamó a Ciro su ungido, un título que se aplicó solamente al Señor Jesús. ¿Por qué le dio Dios a Ciro semejante título? Porque él llevó a cabo la voluntad de Dios y liberó a los israelitas del cautiverio, permitiéndoles regresar a la tierra de la promesa. También animó a los israelitas que no regresaron a enviar valiosos regalos de oro, plata y piedras preciosas por medio de aquellos que regresaron. En ese aspecto, Ciro fue como un Mesías no judío de Israel y un anuncio indefinido de aquel que vendría en el futuro. Ahora, ¿a qué se refieren las puertas mencionadas aquí? Evidentemente son una referencia a las numerosas puertas de Babilonia que impedían que Israel regresara a Palestina. Ciro abrió esas puertas y les dijo a los israelitas que podían irse. Eran libres para regresar a su tierra natal. Ahora Dios dijo de Ciro lo siguiente. Leamos el versículo 3. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Los ricos tesoros de Babilonia que los reyes de Babilonia habían obtenido como botín de guerra de todas las naciones, especialmente de Jerusalén, quedaron en manos de Ciro. Y además dijo Dios en los versículos 4 y 5. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse un nombre insigne, aunque no me has conocido. Yo soy el Señor y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te fortaleceré, aunque tú no me has conocido. Es decir, que Dios escogió a Ciro antes que éste conociera al Señor. Es razonable concluir que Ciro llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. Recordemos las siguientes palabras del libro de Esdras, capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Y llegamos a un nuevo párrafo que hemos titulado La creación del universo. Y aquí se encuentra una notable declaración sobre la creación del universo que se proyecta al pasado de todos los tiempos. Dios dijo en el versículo 7, «Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, el Señor, soy el que hago todo esto». El zoroastrismo comenzó en Persia. Enseñaba que Mazda era el dios de la luz. Dios dijo que Él creó la luz y la luz no es un Dios. Los persas estaban acercándose a la verdad. Muchos se han preguntado por qué adoraron a un Dios y cómo eran monoteístas en medio de la idolatría. Bueno, tenemos que recordar que ellos estuvieron en contacto con la nación de Israel y que Israel era un testigo ante el mundo. En el zoroastrismo, la oscuridad estaba representada por Arimán, el dios del mal. En el relato de la creación vimos que Dios asumió la responsabilidad de crear también la oscuridad. Dijo también Dios aquí, creo la adversidad. Aquí el término se refiere a las tristezas, dificultades o tragedias, es decir, aquellas cosas que son un fruto del mal, un fruto del pecado. Esta fue una manera de decir en el Antiguo Testamento, la paga del pecado es muerte, como dijo San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Si usted se satisface con el pecado, habrá un día de paga por ello. Por cierto, permítanos añadir algo más en este punto, ya que estamos viviendo en un día en el que se dice que lo bueno y lo malo son términos relativos, y que aquello que usted considera bueno es bueno. El argumento se propone de la siguiente manera. La Biblia dice, no matarás y no robarás, como vemos en Éxodo capítulo 20, versículos 13 y 15. Pero, ¿qué es la Biblia? ¿Quién debería obedecerla? ¿O quién debería escuchar al Dios de la Biblia? El Señor tiene aquí otro argumento convincente. Dios dice que si usted se complace en el pecado, encontrará que el pecado tiene su día de pago. Y de paso digamos que es un sueldo máximo, total. Esto es lo que Dios estaba diciendo por medio de Isaías. Dios ha creado el universo de tal manera que cuando usted quebranta o sobrepasa los límites que Él ha establecido, no necesita un juez, porque Dios se ocupará del asunto. En este pasaje dijo entonces que Él fue quien creó la luz y la oscuridad. Él estaba respondiendo al zoroastrismo, que adoraba al Dios de la luz. Él quería que aquella gente supiera que la luz no era un Dios porque Él la había creado. Y luego dijo en el versículo 9 de este mismo capítulo 45. «Ay del que, no siendo más que un tiesto, como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su hacedor. ¿Dirá el barro al que lo modela, qué haces? ¿O tu obra dirá, no tienes manos? ¿Para qué luchar contra Dios, estimado oyente? De todas formas, usted va a perder». Los griegos tenían un proverbio que decía, «Los dados de los dioses están cargados». Y eso es exactamente lo que Dios está diciendo en su palabra. Él dice, no creas que puedes luchar contra mí. Llega a un acuerdo fuera de la corte. Aquí viene bien recordar las palabras de Isaías en su capítulo 1, versículo 18, que dice, venid luego, dice el Señor, y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estimado oyente, no juegue usted con Dios, porque cuando Él arroja los dados sabe exactamente el número que va a salir, y usted no. Y luego Dios dijo aquí en el versículo 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al ser humano. Yo, mis manos desplegaron los cielos y pongo en orden todo su ejército. Es interesante que Dios dijo que extendió o desplegó los cielos. Esto no fue ningún accidente. Debemos destacar aquí algo que es de suma importancia. Sir James Jeans, un astrónomo creyente de Gran Bretaña, presentó una teoría que fue seguida por muchos astrónomos y algunos de los científicos que trabajan en esa área asumen la posición de lo que dijo dicho científico en uno de sus libros, de que vivimos en un universo que se expande y se hace cada vez más grande. Los planetas, los mundos y los sistemas galácticos se están separando unos de los otros. Dios dijo, «Mis manos desplegaron los cielos». Así es como Él lo hizo, aunque no nos ha dicho exactamente cómo lo hizo o cómo Él pudo tomar la nada y hacer algo de ella. Indiferentemente de la teoría que usted adopte, estimado oyente, usted tiene que retroceder en el tiempo a un momento o lugar en el cual no había nada y entonces surgió algo. Y si usted me puede explicar cómo fue que de la nada surgió algo, entonces yo le escucharé. Pero hasta que usted pueda responder satisfactoriamente a esa cuestión, puede seguir divagando de una teoría a otra mientras yo permaneceré escéptico ante lo que usted pueda decirme. Porque solo Dios tiene una respuesta razonable. Él dijo, yo lo he creado. Por medio de su palabra creadora, Él dio existencia a este universo. ¿Tiene usted una respuesta más inteligente que la que Dios ha indicado en su palabra? Llegamos ahora a un párrafo que trata sobre la continuidad de Israel, lo cual nos trae a la tercera división, es decir, que nos habla de la continuidad de Israel por todo el tiempo y la eternidad. Parece que Dios no nos permitirá que olvidemos este tema. Dice el versículo 17 del capítulo 45 de Isaías. Israel será salvo en el Señor con salvación eterna. Nunca más os avergonzaréis ni seréis humillados. Aquellos que creen que Dios ha terminado con Israel deberían leer cuidadosamente este pasaje. La salvación de Israel es eterna. Es como si Dios les hubiera dicho: «Sí, vais a ser juzgados, Israel. Vais a ir a Babilonia, pero vais a regresar a vuestra tierra. Y aún hay rebelión en vuestro corazón, pero finalmente os voy a salvar». Y después Él les envió una invitación. Y esta es una invitación que permanece abierta para todos hoy. Leamos el versículo 22. «Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro». Este fue el versículo que tuvo mucho que ver con la conversión de ese gran predicador que fue Carlos Spurgeon. Cierto domingo por la mañana, él se dirigía hacia la iglesia cuando una tormenta de nieve azotó a Londres. Como no pudo llegar a la iglesia, se detuvo y entró en una iglesia pequeña. La tormenta era tan intensa que el predicador no había podido llegar a esa pequeña iglesia. Así que un hombre se levantó y pronunció algunas palabras. Spurgeon no sabía el nombre de aquel hombre, solo supo que era una persona bastante inculta que había elegido el pasaje de Isaías capítulo 45 versículo 22 como su texto de predicación. Se levantó, pues, y leyó este versículo: «Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra». Y comenzó a hablar acerca de este texto diciendo: «Dios dice que usted debe mirar a Él y ser salvo». En ese momento le faltó vocabulario porque ya había dicho todo lo que podía decir sobre ese versículo, así que comenzó a hablar con una voz atronadora y a golpear el púlpito diciendo: «Mirad a Dios todos los términos de la tierra y sed salvos». Entonces miró hacia la parte de atrás del auditorio y vio allí a este joven, Spurgeon, que estaba sentado con una expresión realmente miserable en su rostro y le dijo: «Mire al Señor Jesús y será salvo». Ahora, Spurgeon era un joven muy brillante, muy inteligente, pero hizo lo que aquel hombre inculto le sugirió. Miró a Jesús y fue salvo. Y así llegamos al capítulo 46. El tema consiste en un pronunciamiento de juicio contra los ídolos. El capítulo contiene una de las sátiras mejor logradas contra la idolatría que encontramos en la Biblia. Comienza con el anuncio de la derrota contra los ídolos de Babilonia en particular. Esto parece extraño, ya que Babilonia aún no había llegado a ser un poder mundial y no era el enemigo de Israel. Sin embargo, Babilonia era el origen de toda la idolatría y resultó apropiado que después de anunciar la derrota de los ídolos de Babilonia, el profeta procediera a denunciar a toda la idolatría con un mandamiento para Israel, advirtiendo a esa nación que no se olvidara del verdadero Dios. Leamos el primer versículo de este capítulo 46, donde vemos un pronunciamiento contra los ídolos. «Se ha postrado Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas pesadas que vosotros solíais llevar son puestas cual una carga sobre las bestias cansadas». Bel y Nebo eran dioses de Babilonia. Bel es una forma abreviada de Baal y se encuentra en la primera parte de la palabra Beelzebú, que es uno de los nombres de Satanás. Nebo significa orador o profeta. Cuando Pablo y Bernabé fueron a Listra, la gente pensó que Bernabé era Bel o Júpiter y que Pablo era Nebo o Mercurio porque era el que más hablaba. Detrás de los ídolos de aquel día existía la adoración satánica, que se ha convertido en algo popular en ciertos medios de nuestra sociedad contemporánea. La palabra de Dios nos advierte reiteradamente de que nuestra guerra es una guerra espiritual. Dios contrastó la impotencia del ídolo, considerada una carga para llevar, con su propio amor y fuerza. Y en el versículo 3 continuó diciendo: «Oídme, casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, lo que yo he traído desde el vientre, los que habéis sido llevados desde la matriz». Dios dijo que había estado llevando a Israel como una madre llevaba a una criatura en su vientre. Y dice el versículo 4, «Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestras canas os sostendré. Yo el que hice, yo os llevaré, os sostendré y os guardaré». Aquí tenemos la verdadera diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso. Dios no solo había estado llevando a la nación de Israel, pero Él había llevado a cada individuo desde la cuna hasta la tumba. Estimado oyente, permítanos hacerle una pregunta. ¿Está su religión llevándole a usted o está usted llevando a su religión? Dios llevó nuestros pecados. Dijo Isaías en su capítulo 53, versículo 4, «Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores». Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, dijo, «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Y Dios nos lleva hoy. Como dice el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27, «El eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos son tu apoyo. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye». Y observemos ahora cómo habló de la idolatría. Leamos el versículo 5. «¿A quién me asemejáis, me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes?» La razón por la que resulta tan difícil explicar a Dios es que Él es infinito y nosotros somos finitos, limitados, y vivimos en un universo limitado. No hay nada con qué compararle. Él no puede ser reducido a nuestra terminología sin perder todo significado. Él no puede ser traducido al lenguaje humano. Esto explica una de las razones por las cuales Él se convirtió en un hombre. Y la única manera en que podemos conocer a Dios es por medio de Jesús. Él reveló a Dios. Y aquí tenemos una sátira brillante contra la idolatría. Dice el versículo 6, «Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Contratan a un platero para que de ello haga un dios, y se postran y lo adoran». Esta era una imagen metálica que superaba a la imagen de madera en belleza y valor. Y así la riqueza del hombre se gastaba en un ídolo. Si una persona no tenía mucho dinero, tenía un dios barato, y si era rica, uno rico. En realidad equivale a que los seres humanos adoran a su propia obra, o sea, que se adoran a sí mismos. Es una forma de humanismo. Y ahora tenemos la verdadera prueba aquí en el versículo 7, donde dice, «Luego se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar». Allí se está, sin moverse de su sitio. Le gritan, pero tampoco responde ni libra de la tribulación. ¡Qué imagen! Estaban cargando con el ídolo y lo depositaban en un rincón cuando llegaban a casa. Escuchemos lo que Dios les dijo en el versículo 9. «Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo». Hay mucha idolatría contemporánea. Tenemos que enfrentar esa realidad. Para algunos, asistir a la iglesia constituye una verdadera carga. Dios no quiere que usted lleve esas cargas, como puede ser una clase de religiosidad u otras cargas que a usted mismo le pesan. Hay muchas personas hoy que están cargando con su ídolo a cuestas. Es Él quien quiere llevarle a usted. Nos despedimos ahora. Pero antes dejamos con usted estas palabras del Señor registradas en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. «Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados».
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.